Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, si tienes una Biblia contigo, vamos a empezar. ¿Cuántos están emocionados de ver mandamiento número 6? Estamos en Éxodo capítulo 20. Y si tienes tu Biblia también, ¿por qué no vas conmigo a Mateo capítulo 5? Vamos a ver estos dos pasajes, los vamos a considerar. Y al final quiero darte dos aplicaciones que quiero que te lleves a tu casa y va a estar padre. Estamos muy emocionados de que estén con nosotros. Yo sé que todos aquí somos de casa. Si no has estado con nosotros o ahorita tal vez estás batallando con la idea de Dios, no sabes qué crees acerca de Dios, queremos decir que eres bienvenido. Y si hay alguna manera que podemos conectar contigo mejor, si no eres parte de una célula, en la parte de atrás tenemos un centro de información donde al final de nuestra reunión queremos conectar contigo y conectarte con una célula. Lo que hacemos los domingos simplemente es una celebración de lo que Dios, lo que está haciendo Él durante la semana en las células. Así que te animo, si no eres parte de una célula, al final de la reunión atrás queremos conocerte, queremos conectar contigo. Siempre es un honor estar con ustedes. Estoy emocionado de compartir el día de hoy, compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha hablado, me ha retado a mí personalmente esta semana acerca de este mandamiento. Así que si tienes tu Biblia, estamos en Éxodo capítulo 20 y vamos a empezar en el verso 1 para agarrar un poco de contexto y luego nos vamos a saltar al verso 13. Y Éxodo 20, versículo 1 empieza de esta manera y dice: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Quiero recordarte que es algo que hemos estado hablando semana tras semana, que estos mandamientos vienen después de que Dios ya había rescatado a su pueblo. Que estos mandamientos vienen después de que Dios ya había redimido a su pueblo, después de que Dios ya había guiado y proveído para su pueblo. Y es en este contexto que Dios le está dando a su pueblo una manera mejor para vivir. Los 10 mandamientos no era la manera en cómo el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, sino los 10 mandamientos era la forma en cómo el pueblo de Israel iba a quedarse libre. Dios está dando una manera mejor de cómo vivir la vida. Los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos hablan acerca de nuestra relación entre unos y otros. A Dios no solo le interesa nuestra relación vertical, sino a Dios también le interesan nuestras relaciones horizontales. Y cuando Jesús vino al mundo, Él no solo murió para arreglar nuestra relación con Dios, sino nos vino a enseñar cómo vivir una vida en paz con nuestros amigos y con las personas horizontalmente, nuestras relaciones horizontales. Así que es por eso que vemos el séptimo mandamiento, que Dios nos está diciendo: ¿quieren saber cómo honrarme a mí, cómo honrar a tu prójimo? Aquí te va, verso 13, mandamiento número 6, es el más corto de los 10, y dice: no cometerás asesinato. Otras versiones dicen: no matarás. Oramos y luego le entramos de lleno. Dios, damos muchas gracias por este privilegio que es abrir tu palabra. Te pido que en estos momentos nos ayudes a poder entender lo que quieras hablarnos el día de hoy, que podemos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nos preparemos para recibir tu palabra. Te pido que me ayudes a comunicar tu palabra con claridad. Y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en esta comunidad. Y oramos por nuestros pastores, ahorita nuestra pastora está en la Ciudad de México y nuestro pastor está en Tijuana. Te pido que estés con ellos. Y gracias por nuestros pastores y gracias por todas las personas que están aquí el día de hoy. Te damos muchas gracias a todos. Decimos amén. No estoy seguro si les he contado esa historia, pero Cuando hace unos meses fui a Miami y yo sé que les he contado partes de este, o sea, todo este viaje fue toda una historia así larga, pero cuando fui a Miami hace un par de meses, yo renté un coche porque quise ver la ciudad y fui a una conferencia y tenía como dos días libres. Resulta que yo me fui a esta conferencia solo. Así que renté un carro y no sé si se acuerdan de Marco, pero en aquel entonces Marco vivía en mi casa y ya que agarré el coche, le hago FaceTime y le digo, Marco, él nació en Miami y él vivía en Perú, pero cada vez que venía a los Estados Unidos, él no venía a Los Ángeles, sino él iba a Miami. O sea, entonces le dije, Marco, dime de un lugar donde tengo que ir, un lugar para comer. Y me dice, bueno, tienes que ir a este lugar para agarrarte un postre. Y tú sabes si el lugar está bueno, si está lleno. O sea, si no hay nadie en el restaurante, tal vez no está tan bueno. Pero si el lugar está así atascado, es porque está bueno el lugar. Entonces llego con el coche y hay una fila para agarrar un estacionamiento. Me pongo en la fila. Eventualmente pasan como 10 minutos y ya entro al estacionamiento, que está bastante grande. Y recuerda que estoy en un carro alquilado, no es mío. Hay un coche enfrente de mí, uno atrás de mí, estoy en medio. El carro que está enfrente, okay, yo estoy aquí, el carro que está enfrente de mí, hay otro carro que está volteado hacia acá. Y entre medio de ellos dos hay un coche que sale y hay un estacionamiento disponible. Entonces esos dos coches empiezan a ver quién se va a meter, a quién le pertenece. Y primero hacía algo muy tranquilo como pip, así después pip, pip. Y de repente que empiezan ya como más intensa la cosa. Y ya como que me empecé un poco a asustar porque voy solo y si le hacen algo al coche va a salir más caro. O sea, estaba bien preocupado por el carro. Más que nada mi vida, pero el coche, o sea, mi familia y yo le iba a salir caro. Y ya empiezan acá más así, más intensa la cosa, que de repente la persona de este coche se baja y le empieza a decir malas palabras y esta persona también le dice malas palabras y de repente la persona que se bajó dice, tengo una pistola. Y yo dije, no, así me muero yo porque yo vi todo ceder y no le puedo dar de reversa porque hay un coche y si le pego al coche, pues va a salir más cara la cosa. Imagínate un funeral y después también un coche. No, mejor solo uno. Dije, me puse. Y ya me asusté y tengo una pistola. Y tú pensarías que la persona del coche diría, no, pues perdón, estaciónate tú, yo busco otro lugar. Pero la persona del coche que está dentro del coche dice, ah, sí, entonces sácala. No, no, pues así no va. Eventualmente ya hay como mucha gente, como se hizo una bolita afuera a ver qué iba a suceder y ya uno se estacionó y ya estacioné y entré a agarrar mi panecito así, mi pancito y mi postre y entré y vi a la persona que dijo que tenía una pistola y dije, mejor me lo hago amigo que... Porque nunca sabes, le dije, está intensa la cosa, vivimos en unos momentos acá raros, mejor le dije, mejor me lo hago amigo y me dice, bro, salte o lo que sea. Hey, bro, ¿cómo estás? ¿Qué me recomiendas? Es mi primera vez acá, soy de California, con mi testimonio y todo, ¿verdad? Y me dice, no, pues te recomiendo una quesadilla, que no sé qué, muchas gracias, son buena onda y así. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque yo creo que no tienes que ver más allá, solo tienes que prender la tele y te das cuenta que estamos viviendo en unos momentos donde vivimos en un mundo oscuro, donde andan pasando muchas cosas y nuestros niños están siendo expuestos a cosas que no deberían de ser expuestos a una edad tan temprana. Vivimos en una cultura donde tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde vamos y es como que como la humanidad no va mejorando. Es como que cada día va empeorando y yo creo que llegamos a la Biblia y llegamos al mandamiento número 6 que Jesús dice no matarás y yo creo que no importa lo que tú creas acerca no importa lo que tú pienses acerca de Jesús, yo creo que todos estamos de acuerdo que el matar a alguien no es correcto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que el matar a alguien no es correcto. Ahora, ¿alguna vez has hecho la pregunta, pero por qué? Si te pregunto por qué es malo matar a alguien, tal vez dirías, bueno, pues es que no, tal vez no es correcto o siempre ha sido de esa manera, o pues no sé. Y esa pregunta nos lleva a hacer otra pregunta, y esa pregunta es: ¿quién define si tu vida tiene valor para ser protegida? ¿Quién define si tu vida tiene valor para ser protegida? Y lo que amo acerca de Dios es que aunque que la cultura cambia, lo que amo de Jesús es que aunque las leyes cambien, lo que amo de Jesús, aunque los tiempos cambien, aunque las personas, las emociones cambien, Dios nunca cambia. La palabra de Dios es relevante a cada cultura. La palabra de Dios fue relevante hace 2000 años. La palabra de Dios fue relevante hace 1000 años, hace 100 años. La palabra de Dios fue relevante en los 80s y la palabra de Dios sigue siendo relevante el día de hoy. La palabra de Dios nunca cambia, Dios no cambia y su palabra sigue siendo verdad. La cultura cambia, la gente cambia, pero Dios no cambia. Y el mandamiento número 6 para nosotros creo que nos da un cuadro de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y como estudiantes de la palabra, te animo a que tomes notas. El día de hoy hemos dividido esta porción de escritura en 4 partes, 4 preguntas que hemos hecho durante este estudio de los 10 mandamientos. Así que toma notas y al final quiero darte 2 observaciones, 2 aplicaciones que puedes llevar a casa. Y la primera es esta pregunta: ¿qué clase de Dios le pediría a su pueblo que no asesine? Y número 1, si estás tomando notas, el Dios que valora la vida. El Dios que valora la vida. La Biblia nos dice que Dios en el principio creó. Y parte de esa creación creada fue la humanidad. Pero lo que hace la humanidad superior o encima de toda la otra creación es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que significa que tú y yo tenemos valor porque portamos la imagen de Dios. En la creación, Dios desde su trono habló la creación en existencia. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, Él literal bajó del trono, agarró polvo y nos creó con sus manos. Fuimos la única creación que fue creada con la mano de Dios. Nosotros tenemos valor. Y la Biblia nos dice que también Él sopló vida en nosotros, porque Dios nos formó con sus manos, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene el derecho en decirnos: no matarás. En Hechos capítulo 17, verso 28, Pablo dice esto: pues en Él vivimos, hablando de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y a luz de este pasaje, Dios no solo es el dador de la vida que aprendemos, Él es el dador de la vida, pero también aprendemos que Dios es el que sostiene la vida. Dios es el dador de la vida, Dios es el que sostiene la vida. Y la razón por la cual todos estamos en este lugar el día de hoy es porque el dador de la vida está sosteniendo nuestras vidas. Y porque Dios es el dador de la vida, porque Dios es el que sostiene la vida, Dios es el único que tiene el derecho para llevar la vida. ¿Ok? Esencialmente lo que el mandamiento número 6 habla acerca de la soberanía de Dios. Que cuando alguien viola la ley de Dios o asesina a alguien, lo que esa persona en realidad está haciendo es que le está diciendo a Dios: yo sé más que tú. Dios es el dador de la vida, nosotros no lo somos. Dios es el que sostiene la vida, nosotros no lo somos. Dios es el que toma la vida, nosotros no. Así que Dios le dice a su pueblo: la manera en cómo ustedes pueden amar y honrar a su Dios, a mí y a las personas, es en no matar. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué clase de personas tienen que escuchar no matarás? Y número 2, si estás tomando notas, una humanidad quebrantada. Una humanidad quebrantada. Cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, todo estaba perfecto. En el capítulo 1 y 2 habla acerca de la creación de Dios. Llegamos al capítulo número 3 y en el capítulo número 3 la humanidad que lo echó casi todo a perder. El resto de la Biblia es como el plan de redención de Dios para la humanidad. Pero lo que sucedió en Génesis 3 era cuando el pecado entró al mundo. Era cuando el odio, el celo, el orgullo, la violencia entró al mundo. Y es por eso que nosotros nacimos en un mundo quebrantado, un mundo pecaminoso. Y Dios sabe eso. Y por eso es que nos da estos mandamientos. Es por eso que Dios nos dice... Nos dice que nosotros podemos mostrar nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo en no matarnos. Y vivimos en una cultura que se me hace muy interesante. Vivimos en una cultura donde nos están enseñándole a nuestros jóvenes que ellos vienen de la nada. Vivimos en una cultura donde en las escuelas están enseñando que nosotros llegamos a existir por coincidencia. Nos están enseñando que nosotros somos, solo estamos un paso más allá que los animales y que vinimos de los changos y que no sé qué y que vinimos de los animales y lo que se me hace muy interesante es cuando sucede una tragedia como por ejemplo un tiroteo. Todos empiezan a preguntar, no puedo creer cómo es que alguien puede actuar como un animal salvaje. Y la respuesta es, pues ¿qué esperabas? Tú les enseñaste que vienen de los animales y ¿por qué te sorprendes cuando se la creen y empiezan a actuar como uno? Porque lo que nosotros creemos acerca de Dios va a influenciar la manera en cómo vivimos nuestra vida. Como nosotros vemos a Dios va a influenciar en cómo nosotros valoramos la vida de otras personas y cómo valoramos la vida de nosotros. Y es la pregunta que hicimos en el principio. Bueno, ¿quién da el valor a tu vida si debe de ser protegida o no? En la manera en cómo vemos a Dios, eso va a influenciar la manera en cómo nosotros tratamos a otras personas. Y cuando hablamos acerca del séptimo mandamiento, y no le vamos a entrar mucho a esto aquí el día de hoy, porque lo vamos a hacer en las células, y eso se lo dejo a nuestro pastor Héctor. Lo vamos a hablar un poco más en las células, pero siempre cuando hablamos acerca del séptimo mandamiento, no matarás, hay unos tópicos dentro y fuera de la iglesia acerca del aborto y el suicidio. No le vamos a entrar mucho el día de hoy, sino a las células, así que caigan, le va a ser muy buena la conversación. Si tienen algunas preguntas, pueden hablar con Gil después de la reunión. Él con mucho gusto les va a responder todas las preguntas que tengan. Vivimos muy rápidamente acerca del aborto y suicidio. Ya vimos que Dios es el dador de la vida, que Dios es el que sostiene la vida y que solo Dios puede quitar la vida. Dios es Dios, nosotros no lo somos. Dios valora la vida humana, Él la creó y fue su idea. Salmo 123, versículo 19 dice: Tú creaste las partes delicadas dentro de mi cuerpo y me entregiste en el vientre de mi madre. Dios ama la vida, Él valora la vida. La vida fue la idea de Dios. En el suicidio hay cinco diferentes pasajes que hablan acerca del suicidio. Cinco diferentes personas que pasaron por estos pensamientos autodestructivos. Órale. No sabía que me sabía esa palabra, ¿verdad? Se pusieron todos, los vi a todos aquí medio nerviosos. Acá bien intenso. Cinco personas y tres son personas que nosotros conocemos. No conoces, pero hablamos así como de. Por ejemplo, ¿qué tal el profeta Elías? O Jonás o Job. Personas que le dijeron a Dios: Dios, ya no puedo, quítame la vida. Y en todos estos eventos, todas estas situaciones, estos momentos en la Biblia, Dios a todos les dice que no. ¿Pero por qué? Porque yo soy el dador de la vida, yo soy el que sostiene la vida y solo yo soy el que puede tomar la vida. Según la Biblia, Dios nunca nos va a llevar a un lugar en nuestra vida donde la única manera de salida es romper su palabra. So, Dios no nos va a llevar a un momento en nuestra vida donde nosotros digamos y llegamos a la conclusión, bueno, la única manera que voy a salir de esta es si me quito la vida. Dios nunca nos va a llevar a ese lugar en la vida. Dios valora la vida. El diablo es un mentiroso. La Biblia nos dice que el diablo ha sido un asesino desde el principio. ¿Y qué mejor manera de hacerte pensar que la única manera de salir de tu situación es quitarte la vida? Dios valora la vida, Dios dio la vida, Dios sostiene la vida y Dios es el único que puede tomar la vida de regreso. Dios te creó, tú tienes un propósito, tu vida importa, tu vida tiene significado. El suicidio nunca es la respuesta. Hay esperanza y su nombre es Jesús. Dios valora la vida. Él la dio, Él la creó, fue idea de Él. O sea, tú no fuiste como que Dios. ¿Sabes cuando trabajas como en una tienda que hacen ropa? Tal vez piensas como que Dios, en una tienda que hacen camisas. Normalmente es como pasan una camisa, imprimen algo, camisa, imprimen. Dios no hizo eso contigo. Dios te formó, Él pensó de ti, Él te creó con sus manos. Tú tienes propósito, tú tienes valor. El suicidio nunca es la respuesta. Si tú estás respirando es porque tú aún tienes un propósito en este mundo. Si no tuvieras propósito, Dios ya te hubiera llevado. Porque Él es el que da la vida, Él es el que sostiene la vida y solo Él puede tomar la vida de regreso. Hay esperanza y su nombre es Jesús. Si tú estás batallando con algo de esto, hay un equipo de pastores en esta casa que quieren hablar contigo. Hay un equipo de ancianos en esta casa que quieren hablar contigo. Hay esperanza, ¿okay? Y lo demás se lo dejo a nuestro pastor Héctor. ¿Continuamos o qué? Esto nos lleva a la tercera observación. Hoy les estoy aplicando la del doctor. 25 minutos, vámonos. Tercera, solo hay cuatro. Vamos a la tercera. Y la tercera dice, ¿qué quiere Dios que aprendamos de este mandamiento? Número tres, si estás tomando notas, que el asesino empieza en el corazón. El asesino empieza en el corazón. Si te dije que voltearas a tu Biblia, a que fueras conmigo a Mateo capítulo 5, Jesús está predicando el sermón, el mensaje más famoso, más popular, que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. Así que si tienes tu Biblia, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús está confrontando las enseñanzas de los religiosos, está confrontando la idea acerca de este mandamiento número 6, y Jesús lo hace de esta manera en el verso 21. Jesús hablando dice, han oído que a nuestros antepasados les dijo, no asesinéis, si cometes asesino quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús está diciendo que en los ojos de Dios, el asesinato no solo tiene que ver con la acción física, sino que tiene que ver con la condición del corazón. En Juan capítulo, en primera de Juan capítulo 3 versículo 15, el apóstol Juan dice esto: todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Para Jesús, la condición del corazón es igualmente importante a lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. Y la única diferencia entre un asesinato y el odiar a alguien es la acción. La diferencia entre asesinar a alguien y el odio es la acción. Hay estadísticas que dicen que cada minuto una persona es asesinada. Eso ya llevo enseñando. Híjole, ya me pasé. 15, 20 minutos. Cuando ya estaban, 15 o 20 personas ya fueron asesinadas. Cada minuto una persona está siendo asesinada. Y lo triste es que este número sería más alto si no hubiese consecuencia. Y lo que detiene a las personas en cometer el asesinato no es el temor a Dios, sino es el temor a las consecuencias de matar a alguien. Y quiero que o sea, piénsalo. Cuando alguien mata a otra persona, ¿qué hace el FBI? empieza a investigar quién hubiese tenido los motivos más altos que cometiera ese asesinato. Y lo interesante que vemos aquí es que el asesinato es el fruto que proviene del árbol de odio. Y Jesús dice, no solo es el fruto, sino es el árbol. Y quiero que entiendas que el cáncer no va a ser la enfermedad que va a matar a la humanidad. El diabetes no es lo que va a matar a la humanidad. Ebola no es la amenaza mayor para la humanidad. Hay una enfermedad más grande y peor que eso, que es el odio. Es el odio. En Mateo 5 Jesús está diciendo que el asesinato en los ojos de Dios no solo tiene que ver con las acciones físicas, sino con la condición del corazón humano. Y la pregunta es, me pongo a pensar cuántas personas en tu corazón has asesinado esta semana. ¿Cuántas personas en tu corazón has asesinado? ¿Asesinaste este verano que pasó? ¿Qué tal este año? ¿Cuántas personas en tu corazón asesinaste? ¿Qué tal en tu vida? ¿Cuántas personas has asesinado tú en tu corazón? Y si somos honestos, yo creo que todos, diríamos que tal vez unas, ¿qué? ¿Tres? ¿Cinco? Gil, como unas 20, nada, no creas. Cuando le gano en FIFA. Para Dios no solo importan las acciones, sino para Dios también importa lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. Si somos completos en eso, todos somos culpables. Y la cosa interesante acerca del odio es que normalmente está dirigido hacia alguien que en algún tiempo estaba cercano hacia nosotros. El resentimiento normalmente está conectado a alguien que tú llamabas amigo, amiga, hermano, hermana, esposo o esposa. Las heridas más profundas fueron creadas por personas que tú pensaste que nunca te iban a lastimar. Y se crea este resentimiento, este odio. Y en Mateo 5 Jesús nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Hay algún resentimiento dentro de ti? Y si sí, mira el verso 23 y Jesús nos dice ahí mismo, Mateo 5, versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Nota que no dice, ve y dile a todos los de la célula lo que te hizo esa persona. Dice, ve y dile a esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Eso nos lleva a la última observación. ¿Y a qué vida nos invita a Dios a vivir? Y te voy a dar dos aplicaciones en este punto. Quiero que te lleves a casa. ¿A qué vida nos invita Jesús a vivir? Y el punto número 4, una vida que vale vivir. Una vida que vale vivir. Como discípulos de Jesús, ¿a qué vida nos invita Jesús? Dos cosas, dos aplicaciones y terminamos. Dos cosas, como discípulos, somos llamados a, número 1, perdonar a otros. Perdonar a otros. En Mateo, si tienes tu Biblia, Mateo capítulo 18, ahí mismo en Mateo capítulo 18, versículo 21, dice, conversación entre Pedro, y si conoces a Pedro, Pedro es el que siempre habla mucho, y ¿conoces a alguien así? Mateo 18, versículo 21, Pedro le preguntó a Jesús acerca del perdón. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien si peca contra mí? ¿Siete veces? Quiero recordarte que en aquellos tiempos la gente religiosa había puesto una ley que solo tienes que perdonar 3 veces. Después de la tercera vez que alguien peque en contra de ti, tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Y ahora Pedro, tal vez sintiéndose un poco así bien de sí mismo, dice, Dios, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No 3, no doble 6, sino le agrego una más, 7, ¿verdad? Y todos los discípulos, wow, ese Pedro sí fue transformado, ese varón. Y Pedro no estaba listo para escuchar lo que Jesús le iba a decir, porque Jesús responde de esta manera. No, Pedro, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. En otras palabras, Pedro, no se trata de contar cuántas veces alguien, tú has tenido que perdonar a alguien, sino se trata de perdonar a alguien al punto que ya pierdes la cuenta de cuántas veces lo has perdonado. So, Pedro, en realidad no se trata del número, sino se trata de tener un corazón dispuesto para perdonar 70 más 7 veces. Y en Lucas capítulo 19, versículo 3 y 4, Jesús está hablando acerca del perdón y dice esto: así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo, habla con él. Luego, si se haya arrepentido, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces, no en un año, no en una semana, al día, y cada vez regresa y te pide perdón, debes odiarlo, debes perdonarlo. En otras palabras, si un amigo peca contra ti 7 veces de la misma manera en un día y te pide perdón genuinamente 7 veces, Jesús dice, perdónalo. Y no sé si soy el único que pienso que esto es demasiado, como que es, no manches. O sea, 2 te la paso, 3 hice mi devocional. ¿Pero 7? Come on, Jesus. ¿Es en serio 7? Él tiene un problema, no yo. Dios va a tratar con su vida. 7 veces. Pero ya lo perdoné 4 veces. 7 veces. O sea, no se trata del número, sino se trata del corazón y estar dispuesto y listo para perdonar 70 más 7. Y lo difícil acerca del perdón es que a veces pensamos que la otra persona no merece el perdón. Y a veces no queremos que la otra persona nos pida perdón, porque ahora nosotros tenemos que perdonarlos. Y preferimos que la persona no pida perdón para que nosotros estemos bien en mantener ese rencor dentro de nosotros. Porque el momento que ellos vienen y piden perdón, ahora tú tienes que soltarlo. Y eso es lo difícil, porque a veces decimos, esa persona no merece ser perdonada, porque no tienes idea lo que me hicieron. Y Jesús dice, tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Sabes qué se me hace muy loco? El verso 5, después de lo que, el verso 5, la respuesta de los discípulos dicen, y los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a cómo aumentar nuestra fe. Y siempre ese versículo lo hemos usado como, Señor, quiero abrir este negocio, enséñame cómo aumentar mi fe. Señor, me voy a mover de país, enséñame cómo aumentar mi fe. Dios, voy a hacer esta cosa sobrenatural, ayúdame cómo aumentar mi fe. Pero en el contexto de este versículo está hablando acerca del perdón. Es como que si la fe y el perdón van mano a mano. Perdona. Y los discípulos responden, híjole, Dios, ayúdanos con nuestra fe. El perdón y la fe van mano a mano. Cuando perdonamos, lo que en realidad estamos haciendo es, esto es un acto de fe. ¿Un acto de fe por qué? Porque cuando tú perdonas a alguien, lo que tú estás comunicando cuando perdonas es que tú no eres el error que cometiste. Eso requiere fe, en ver más allá del error que cometieron en contra de ti. Requiere fe. Y cuando tú perdonas a alguien, lo que tú estás haciendo es tú les estás dando vida para creer que ellos pueden cambiar. El mandamiento es no matarás. Cuando tú perdonas, tú estás dando vida. Dios nos llama a perdonar y eso requiere fe. Dios aumenta, pero me hicieron, Dios aumenta nuestra fe. Regresando a Mateo capítulo 18, esa conversación después de que Jesús le dice a Pedro, perdona 70 más 7 veces. Después de eso Jesús comparte una historia y la historia va de esta manera. Había un rey que quería tomar cuentas con sus servidores, sus siervos. Y así que llamó a un servidor que le debía como aproximadamente como 10 millones de dólares. Y cuando lo llamó, le dijo, págame mis 10 millones de dólares. Y el servidor dijo, perdón, es que no lo tengo. Y la historia va que el rey le dice, ok, quiero que me vendan a este hombre, su mujer, sus hijos y todo lo que él tiene hasta que me pague el último peso de lo que me debe, de los 10 millones de dólares. Y ese servidor se postra, pide por misericordia, perdóname. Y la Biblia dice que el rey fue movido con misericordia, lo perdonó completamente. Y la historia continúa que esta persona sale del palacio y va regreso a la casa y se topa con una persona que a él le debía 2,000, no millón, $2,000. Y le dice, págame los $2,000. Pero es, perdón, es que no lo tengo. No, agárrenlo, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tiene, métanlo a la cárcel hasta que me pague todo lo que me debe. La gente en el pueblo se dio cuenta de esta historia y la historia continúa de esta manera en el verso 31 de Mateo 18. Cuando algunos de los otros servidores vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión tú con tu compañero así como yo tuve compasión contigo? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús termina la historia de esta manera. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón, no de boca, no de palabras, perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Qué significa la historia? Dios nos ha perdonado $10 millones y nosotros tenemos que perdonar los $2,000 a otras personas. Es decir, que cuando nosotros entendemos lo que Dios nos, cuando tú entiendes que real es tu pecado, o sea, tú te miras en el espejo y tú sabes con lo que tú batallas, y cuando tú entiendes que Dios te ha perdonado todo eso y te ama, tu única respuesta es dar ese perdón. Y cuando batallamos en perdonar, tienes que recordarte todo lo que Dios te ha perdonado a ti. En Mateo capítulo 6, los discípulos le dicen, Dios, enséñanos cómo orar. Y Jesús les dice, perdona, parte de esta oración dice, perdona nuestras ofensas al igual que perdonamos a los que nos ofenden. Ahora imagínate que Dios te perdonara a ti de la misma manera que tú perdonas a otra persona. Imagínate. O sea, y nosotros lo oramos. Y cuando que los católicos y todo el rollo, ¿verdad? Pero imagínate que Dios te tomara por lo que tú oraras. Dios, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Ah, ¿neta? ¿Es en serio? Va. Requiere fe para perdonar a otras personas. ¿A qué vida nos invita Dios? Es una vida de perdón, pero la segunda aplicación es una vida de paz. Tenemos que ser pacificadores. En Mateo 5, el Sermón del Monte, otra vez Jesús dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, o sea, estás adorando, preparando un mensaje, enseñando, estás listo para dar la ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. A Jesús le interesan las amistades y las relaciones, que literalmente dice, para la música, para el mensaje, déjalo ahí, ve, arregla esa amistad y luego regresa y continúa. Jesús le interesa nuestras amistades y la reconciliación. Romanos capítulo 14, versículo 19. Espero que están escribiendo todos estos versículos. Romanos 14, versículo 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratémonos de edificarnos unos a otros. Es como que no sé si les ha agarrado la onda esos mandamientos, pero siento como que cada semana se están poniendo así más difícil la cosa. Pensamos que el primero está duro, ¿eh? Y pues ya estamos en el 6, como que híjole. Yo creo que es Dios literal. O sea, siempre que me toca enseñar, algo me pasa esa semana. Esta semana fui a estudiar con Erika a Barnes & Nobles y ya terminando, no terminando el mensaje, sino las ideas de hacia dónde quería llevar el mensaje, le dije, oye, ¿te quieres que te comparta lo que va a enseñar? Y dice, sí, claro. Y llegó hasta porción del mensaje y literal le vi y dije, bro, creo que tengo que marcarle a esta persona. Y me dice, ora. Dije, ya sé. Y la verdad es que esta llamada que tenía que hacer, no la quería hacer. Y como que, pues mañana. Y no, es que estoy ocupado ahorita y es que, ¿qué tal que se alarga la conversación y es que tengo que hacer un mandado y luego la hago? Llega el sábado, ayer, llego a la cafetería, cafecito, no sé si vieron la foto en Instagram, y ya mi iPad, mi lapicito, mi Biblia, mis AirPods, y estoy listo ya para estudiar. Y literal, o sea, no sé si sabes cómo escribo mis mensajes, yo escribo palabra por palabra, así, literal, todo lo que estoy diciendo está aquí. Y me lo memorizo. Y empecé a escribir mi mensaje y puse, hola Semilla, ¿cómo estamos? Literal, ¿cómo estamos? Y después de eso no pude escribir nada. Es como que me atoré como por una hora. Estaba distraído por una hora. No me pude concentrar y tomaba mi café, leía el pasaje, leía todos los pasajes y sí sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo escribirlo. No sé cómo se siente dar a luz a un bebé, pero haciendo como cuando preparo mensajes como que estoy dando a luz a un bebé. Todas las mamás como que me están viendo como que, y así como que, no sabe. Pero así es como que, no sale nada. No, es como que no me puedo concentrar. No, ya la regué. No me puedo concentrar y eso es como, es que tal vez tengo que orar. Es que tengo que orar y ya me voy a concentrar. Así que cierro mis ojos y Dios, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Y por qué no puedo así escribir este mensaje? Es como que Dios me dijo, tú sabes exactamente por qué no puedes hacerlo. Dije, pues por las buenas sí, ¿eh? Así que dejé mi iPad y mi Biblia y así en la mesa. Y me salí de la cafetería y por 30 minutos estuve así fuera de la cafetería, nada más caminando. O sea, no sabiendo cómo hacer la llamada, pensando, pues tal vez le digo esto y le tengo que decir esto. Y si me dice eso, ¿cómo va a responder? Y así, muy nervioso. Y eventualmente es como que accidentalmente le puché el botón y es como, pues ya. O sea, como que, literal, es como que, pues ya se está marcando, pues ni modo que le cuelgue. O sea, literal hice eso porque no le quise marcar. Es como, fue un accidente. Y ya, ring, y contesta. Y platicamos como por 30 minutos. Y la verdad es que, para acabarla, yo pensé que esta persona me lastimó a mí, me hizo esto a mí. Y Dios me dijo, tú eres el que tienes que pedir perdón. Pero Dios, tú pide perdón. Así que estoy pidiendo perdón. Y conversación de 30 minutos. Y al final de esa conversación, sentí como que un peso que tenía en mi espalda que yo ni sabía que estaba ahí. Es como que fue quitado de mis hombros. Y me pongo a pensar cómo la amargura es como, y es lo hemos escuchado, es como tomarte veneno y esperar que la otra persona se muera. Pero el perdón es dejar a alguien salir de la cárcel solo para darte cuenta que tú eres el que estaba en esa cárcel. Y es este peso que yo no sabía que estaba que yo estaba cargando. Y tal vez solo pensando, no, pero es que solo la tengo en contra de este vato. Es que me ganó en el FIFA. Solo la tengo en contra de él y con las otras personas buena onda. Pero lo que no sabes es que esa amargura se va a las otras relaciones. Y yo lo he visto en mi vida, porque yo no sabía que estaba amargado con esta persona hasta que hice esa llamada. Pero después de pensar en eso y lo que yo estaba sintiendo se estaba transmitiendo en todas mis otras amistades, porque yo confié en esta persona y él rompió eso. Entonces yo no voy a confiar a mis otras amistades, porque esta persona me trató de esta manera. Entonces yo no voy a dejar que me pase eso otra vez. Requiere fe para perdonar. Dios, como cristiano, nos ha llamado a perdonar. Entender cuánto Él nos ha perdonado a nosotros. Nuestra respuesta es perdonar y ser pacificadores. Y la banda nos quiere ayudar. Y te comento esto. Y de repente se escucha fácil, ¿no? Como, pues perdonar y ser pacificadores. Y de repente te damos, aquí están las aplicaciones, pero nunca te decimos cómo hacerlo. Y aquí te va. ¿Qué es la llave para perdonar? ¿Cuál es la llave para ser pacificador? La llave es esta, la humildad. porque requiere humildad para perdonar a alguien, requiere humildad para pedir perdón, y específicamente si tú piensas que tú no hiciste nada mal, requiere humildad. Y lo que yo amo de Jesús es que Jesús nunca nos pide hacer algo que Él nunca nos enseñó a hacer. Jesús nos pide a ser pacificadores, a encontrar y buscar la paz. Y Jesús hizo exactamente eso. En Génesis 3, cuando la creación pecó, cuando el pecado entró hacia el mundo, hubo una separación que sucedió entre Dios y la humanidad. Jesús entró al quebrantamiento de la humanidad para traer paz entre Dios y la humanidad. Y Él nos llama a traer paz. Y no solo eso, Él nos llama a perdonar. Pero la manera que Jesús, salud, la manera que Jesús trajo paz es porque Él murió en la cruz. Su sangre fue derramada, nosotros fuimos perdonados por la sangre de Jesús, y ahora Jesús nos llama a perdonar a otras personas. Pero tú sabes cómo Jesús trajo paz y cómo Jesús trajo perdón. La llave fue la humildad, Filipenses 2. Jesús se humilló lo suficiente para entrar al mundo y morir en esa cruz. Dios nos llama, la vida cristiana se trata de una de humildad. Y nosotros pedimos perdón y eso requiere humildad. Y nosotros somos pacificadores, pero todo eso requiere humildad. Dios aumenta nuestra fe, porque la fe y el perdón van mano a mano. Cuando nosotros perdonamos, estamos dando vida. El mandamiento no matarás, lo positivo es da vida. ¿Y cómo puedes dar vida? En perdonar. Oramos. Dios, estamos. Muchas gracias porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que sostiene la vida, tú eres el único que tiene el derecho de llamarnos de regreso a casa. Te pido que en esos momentos donde no podamos perdonar a alguien, te pido que nos des fe. Te pido que aumentes nuestra fe, que nos enseñes cómo perdonar. Porque el perdón es algo sobrenatural, es creer que tú aún puedes hacer algo en la otra persona que nos lastimó. Dios, oro por cualquier persona que tal vez está pasando por un momento oscuro en su vida donde piensan que la única salida es tal vez quitarse la vida. Te pido que tú les recuerdes que ellos tienen valor, que ellos fueron creados a tu imagen y semejanza, que ellos tienen propósito, que ellos pues que tienen valor, Dios. Te pido que como iglesia nos enseñes a cómo abrazar a estas personas y estar listos para esas conversaciones. Te pido que esta semana, si hay una llamada que tenemos que hacer o un mensaje que tenemos que enviar o tal vez tomar café con alguien, te pido que nos des la humildad para hacer eso. Que no solo seamos oidores de la palabra, pero que pongamos en aplicación, que apliquemos todo lo que hemos aprendido el día de hoy, que requiere humildad para pedir perdón y humildad para perdonar. Te amamos, Dios, y oramos todo esto en tu nombre y todos decimos amén.